Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de un minuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Hola, muy buenas tardes y un gran saludo para todos nuestros oyentes quienes nos escuchan desde sus casas y también los que están laborando hoy, también estudiando. Para todos, bienvenidos a La Voz de la U. Un programa hecho para educar, informar y contextualizarlos desde diferentes temáticas generales que están siendo relevantes en el mundo. Temas de coyuntura, temas de desarrollo universitario, estudios, discusiones, análisis. Bueno, una cantidad de temáticas que nos van a generar una inmersión muy clara en el mundo de lo académico, pero lo académico que sirve para el día a día. Y, pues, por supuesto, para el día de hoy, una gran invitada que más adelante se las presentamos. Pero por ahora, mi compañero aquí en La Voz de la U, John, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Robin. Buenas tardes para todos nuestros oyentes, los que dijiste. Nos están escuchando en varias partes de la ciudad. Un saludo para todos ustedes. Agradecidos enormemente que estén conectados con nosotros a través de La Voz de la U. Y bueno, compartir con ustedes una vez más este programa con temas de interés, como lo dijiste, Robin, temas de coyuntura y que, por supuesto, los abordaremos con nuestra invitada que más adelante les diremos quién es.
Claro que sí, John, porque por ahora es, digamos que importante también darles la bienvenida a todos nuestros oyentes y, por supuesto, indicarles y contarles de qué tratará nuestro tema del día.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
En La Voz de la U, nuestro tema del día estará enfocado en el empoderamiento femenino y cómo las mujeres han jugado un papel importante a través de la historia. Y bueno, demos paso entonces a nuestra invitada del día de hoy para conversar sobre este proceso que viene desde muchos años atrás, pero que ahora escuchamos o conocemos como empoderamiento femenino. En esta ocasión nos acompaña Sandra Silva. Ella es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, específicamente del Programa Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Minuto de Dios, seccional Antioquia Chocó. Sandra, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Profe, qué rico que nos acompañes y precisamente para tratar un tema que de una u otra forma ha estado en boga de muchos medios y que se ha venido trabajando incluso. Es la lucha por reivindicar derechos que desde muchos otros aspectos o dimensiones pues está trabajando. Y precisamente pues la pregunta inicial es ¿qué es el empoderamiento femenino?
Lo primero que tendría que decir es ¿dónde ubicamos hablar de empoderamiento? Esta palabra de alguna manera se legitima en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing. Estamos hablando de 1995 con la participación de cerca de 189 países de todo el mundo que se congregan para hablar de aspectos que están relacionados directamente con los derechos, la visibilización, la presencia y la participación de las mujeres en la sociedad en general y específicamente en lo que concierne a la toma de decisiones y al poder. De alguna manera esa palabra empoderamiento tiene que ver con esa configuración de la mujer, no solamente en su entorno cotidiano, sino en su entorno público y político. Eso le implica hacerse una revisión de su condición de cara a su participación en las decisiones y al poder, pero también en las decisiones cotidianas, en lo que es saberse sujeto de conocimiento en la sociedad y de alguna manera cómo dar cuenta de ese proceso en el cual ha aparecido como sujeto en desventaja y sin los privilegios que de alguna manera han tenido los hombres a lo largo de la historia de la humanidad.
Bueno, y una pregunta que nace y es importante y es ¿por qué nosotros, es decir, por qué de una u otra forma como sociedad siempre hemos rendido un culto a la cultura patriarcal y al hombre y digamos la mujer siempre ha tenido un papel secundario si de una u otra forma pues digamos la mujer pues ha sido quien ha sido el sustento principal de una u otra forma de las grandes transformaciones de la sociedad? ¿De dónde viene este cuento de que los hombres tienen el poder y las mujeres no lo tienen?
Si a esto le ponemos un nombre tendríamos que hablar del patriarcado. Y definitivamente el patriarcado es ese marco social, económico, cultural y cognitivo en el que el hombre tiene el poder y la mujer está subordinada por el poder del hombre. Decir esto es también decir quiénes han podido contar la historia, ¿cierto? Y la historia la han podido contar y la han podido hacer los hombres. Las mujeres como tal no hemos tenido esa participación, entre otras cosas porque se nos ha mirado desde una postura totalmente patológica, es decir, nosotras estamos las mujeres asociadas con otros verbos que no son precisamente pensar. por ejemplo. Nunca se consideró a la mujer ese género potente con la capacidad de pensar, de ser creadora, sino más bien ligada a unas situaciones de orden emocional y patológicas donde la mujer está enferma, está disminuida en el contexto social, pero también en el contexto doméstico. Entonces, finalmente, quienes logran contar la historia, quienes logran ser partícipes de todo, de los procesos de iniciación de las sociedades, de los procesos bélicos de las sociedades, de los procesos progresistas de las sociedades. Y de alguna manera decir esto trae a mi mente una historia que más adelante les contaré, que es la de Guadalupe Zapata, una mujer que antioqueña que hizo parte de la fundación de mi ciudad de origen, que es Pereira, pero que no aparecía en los registros de la historia porque contado la historia de la fundación de Pereira la contaron los hombres y las mujeres estaban excluidas de esa posibilidad. Las mujeres no hemos estado dentro de ese rango de los seres pensantes, sino más bien hemos estado asociadas a través de algunas disciplinas como la biología, como la psiquiatría, como la medicina misma, que de alguna manera abogaron por una idea patológica frente a lo que significa ser mujer.
Sin la idea de adelantarme, Sandra, ahora podríamos reconocer que las mujeres son líderes, han tomado ese empoderamiento de una manera adecuada, pero hagamos, no sé, una lectura de cómo estamos hoy en el país, en el mundo, en relación al tema de las mujeres. Es decir, ¿qué nos falta, aunque hayamos tenido ciertos cambios, aunque ellas ahorita tengan el liderazgo en muchos procesos, de muchas iniciativas?
Incluso yo puedo dar cuenta desde una posición personal, pero también social, de cómo se ha vivido el proceso de la cultura y de la conformación política, por ejemplo, en mi ciudad, donde quienes han tenido el poder o han estado al poder o han sido las que de alguna manera han logrado liderar muchos procesos relevantes a nivel de la política, pero también de la cultura, han sido las mujeres. Eso tiene muchas cosas que decir, muy positivo de la sociedad. También hay que decir que estamos todavía frente a una serie de desigualdades laborales, desigualdades sociales, seguimos siendo víctimas del feminicidio, seguimos siendo víctimas de toda la violencia intrafamiliar. De hecho, el país ha insistido en la legitimación de una serie de leyes que de alguna manera han servido para darle esa, para concederle algo de bienestar a la mujer en el marco de esas desigualdades, pero nosotros todavía tenemos un proceso muy largo que hacer.
Mucho camino por andar.
Sí, tenemos mucho camino que recorrer frente a muchas decisiones que tienen que ver con la mujer.
Claro, y finalmente pues miremos que en la historia pues la historia es escrita por hombres, o uno a veces cuando revisa, por ejemplo, este lugar donde nacen todos los derechos y libertades, como es la Revolución Francesa, uno no ve a mujeres ahí.
Pero ahí nacen las mujeres más importantes que van a cambiar la vida de todas las mujeres hasta la contemporaneidad.
¿Y qué pasa porque no reconocemos esas mujeres? Es un análisis también muy interesante que habría que hacer, porque precisamente como que las eliminamos del panorama, es decir, no reconocemos cuál fue la importancia en ese momento de esas mujeres.
Pues en este momento yo diría que sí que hemos hecho la tarea de las mujeres, es decir, ¿qué entendimos las mujeres? Que somos nosotras quienes tenemos que construir nuestra propia historia. Es decir, no podemos esperar a que los hombres vengan a contar la historia de las mujeres. Los hombres han contado sus historias. Y en esa historia que han contado los hombres, las mujeres hemos quedado totalmente anuladas de la historia, ¿sí? Entonces nos toca a las mujeres hacer ese proceso de construcción y empezar a contar nuestras propias historias. Eso ha implicado contar historias desde lo local hasta historias desde lo universal. Porque para nosotros fue súper relevante el hecho de haber podido conseguir votar en 1957 y ser elegidas a partir de esa fecha. Eso también implicó un ingreso al tema de la educación. Y eso se tendría que separar. Mi profesión de base es artista y yo tendría otra historia que contar alrededor de la historia del arte de las mujeres.
Claro que sí, porque además hay que entender que en los periodos históricos y políticos las mujeres tenían incluso puertas distintas para entrar a ciertos lugares. Pues digamos que desde la religión estaba el lugar de oración de los hombres y el lugar de oración de las mujeres. Es decir, había una separación bastante compleja que de una u otra forma naturalizábamos, que incluso hoy en día muchas sociedades todavía conservan y que hacen que de una u otra forma pues este tipo de discriminación no cese.
A mí me gustó esa palabra que dijiste. En algún momento, en otro programa lo mencionamos, y es de naturalizar todo. Naturalizar el maltrato, todo lo naturalizamos y es ahí donde lo hacemos parte precisamente del panorama. El maltrato hacia la mujer es parte del panorama. Ahí también, no sé si lo podríamos tocar incluso más adelante, el tema del miedo a la mujer. el miedo de salir a flote, de denunciar, de hablar, ese miedo de ella que lo tocaremos más adelante, pero que es importante mencionar acá porque es un aspecto totalmente importante. Sandra, yo quiero que nos cuentes más o menos esa diferencia en relación al empoderamiento femenino y el movimiento social feminista. Cuéntanos.
Tendríamos que hacer como un recorrido histórico para hablar de la primera, la segunda y la tercera ola del feminismo. Al principio, digamos que el sufragismo, que es uno de los momentos iniciales de esa primera ola del feminismo, donde precisamente las dos mujeres más importantes que se están peleando allí una cosa valiosa en el marco de la Revolución Francesa, estamos hablando en Francia de Olympius de Gouges. Ella fue una mujer que escribió paralelamente sobre los derechos de las mujeres y las ciudadanas al mismo tiempo en que estaban saliendo la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, donde las mujeres habían quedado excluidas. Esto, por supuesto, a ella le representó la vida, fue decapitada para ese momento, pero a ella le adeudamos que se pudiera hablar de la posibilidad de tener las mismas condiciones en igualdad frente al asunto de orden jurídico. Cosas tan importantes como, por ejemplo, que las mujeres hace algunas décadas atrás no teníamos derecho a tener una cuenta bancaria, sino podíamos manejar nuestro propio dinero, y lo que devengábamos por algún trabajo era un dinero que pasaba directamente a los hombres.
Lo administraba el hombre.
Lo administraba el hombre, pero las mujeres seguíamos haciendo ese trabajo. Las británicas han sido muy importantes, muy relevantes como en la contextualización de este proceso para hablar precisamente de los movimientos feministas, y tiene que ver con el hecho de que ellas agregaron algo muy valioso. Si bien tenemos una representante que es Mary Wollstonecraft, que ella habla de la vindicación de los derechos en la mujer, digamos que lo están haciendo como de manera simultánea, la una lo está haciendo en Francia y la otra lo está haciendo en Londres. ¿Cuál es la ganancia con estas personas y cuál es la ganancia específicamente con las británicas? Ellas son mujeres mucho más intelectuales, porque estamos hablando que ese primer feminismo es de una mujer blanca, capitalista, es una mujer, digamos, que tiene un poco de garantías en términos de lo económico porque está relacionado con lo familiar. Ellas lo que están haciendo es, están hablando de la posibilidad de no tratar el asunto como estudios de la mujer, sino como estudios de género. Eso de alguna manera les permite una entrada a la academia. Entonces, lo otro que están movilizando desde ese costado geográfico es definitivamente la posibilidad de que la mujer tenga una participación cognitiva y epistémica, sobre todo cuando estamos hablando de que las mujeres no piensan, ellas alucinan. Sí, es una cuestión totalmente patológica mental, por lo tanto no es completa, no es un sujeto que está a la par, no es el par del hombre, es el otro. De hecho, de esas otredades va a venir a hablar otra mujer muy importante, que es Simone de Beauvoir, con el segundo sexo, y va a decir, espérate un momentico, que es que si hablamos de otredad no estamos hablando de un par, estamos hablando de un otro que tiene unas diferencias y que en esas diferencias dista enormemente de la posibilidad de considerarse en el horizonte con el hombre.
Muy bien, la profe hablaba un poco del tema del voto y de la forma como el voto le reivindica el derecho a la mujer. ¿Qué tan importante fue ese voto? ¿Qué tan importante fue esa transformación?
A nosotros nos llega un poquito tarde, ¿cierto? Porque a los países europeos les llega más o menos en 1918, a Estados Unidos les llegan más o menos en 1920, a nosotros nos llega en el 57. Eso es un asunto muy importante. Primero, bueno, las mujeres no pudieron votar todas al principio al cumplir los 18 años, sino al cumplir los 30 años, podían salir a votar. Eso implicaba el hecho de que yo pueda elegir a otras mujeres que me representen y que puedan tomar decisiones y que en esas decisiones me representen a mí frente a mis necesidades, pues eso resulta un asunto de orden muy valioso y se configura como una etapa importante para que la mujer ingrese al ámbito educativo. Entonces, como que esas dos cosas están asociadas, la posibilidad de poder votar, de poder designar otras representantes, pero también la posibilidad de ingresar a los ámbitos académicos, por ejemplo, la formación universitaria. De hecho, las primeras mujeres que se forman en Colombia son las antioqueñas, y eso es muy disidente porque muchas de las mujeres que se formaron acá migraron al eje cafetero y generaron procesos precisamente de construcción de tejido social con otras mujeres alrededor de la idea de la educación. Entonces, eso también, fomentar la participación democrática de las mujeres en asuntos que le compete a la sociedad, pues es supremamente valioso para la mujer.